Más importante. ¿Cómo te va, Horacio?
¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Bueno, me
te sorprendo.
¿Cuántas horas en el programa?
Bueno,
sí, claro, por supuesto, todas las mencionadas son para llamar las batallas, ¿no? Se pueden llamar que son los nudos problemáticos que tiene Argentina, y no desde ahora, ni siquiera desde tiempos más o menos de las últimas décadas, que si podemos evaluarlo así, sino muchos de ellos, como el tema de los medios, más reciente, el tema Vicentín, que es el tema del comercio exterior, mucho más antiguo, es el tema de las grandes compañías de granos extranjeras, no es el caso de Vicentín, pero finalmente entrelazada con los grandes espacios financieros que hoy son determinantes en cualquier en la economía mundial, y que son justamente desde la instalación de todas estas compañías en la Argentina a fines del siglo XIX, Mungibón, Dreyfus, Gastarguil, una muy antigua que no existe más, Rail, que fue quizás una de las más interesantes, por pintoresca, digamos, la alemana, es la historia argentina, es la acumulación de granos en un puerto, los cosechadores, la propiedad de la tierra, sea latifundios, sean pequeños productores, el ferrocarril, la historia del ferrocarril y la desaparición del ferrocarril, que fue de algún modo uno de los grandes dramas de la Argentina. No tenía por qué haber desaparecido el ferrocarril, después la economía vial argentina, los camioneros, digamos, con la preponderancia, sí, que adquirió el gremio en relación a las hojas, no hay que pensarlo en común, el gremio de camioneros con la preponderancia de la soja y los puertos del litoral, sobre todo Puerto San Lorenzo, Puerto San Martín, que está un poquito más arriba, y después Reconquista, donde estaba Vicentín, que también está en Puerto San Lorenzo. Esto remarca la importancia también del Paraná, es uno de los problemas más antiguos de la Argentina, que es el Paraná. Le decía a Liliana, ¿qué es realmente el Paraná? Porque la primera poesía argentina, ya que se habla un poquito de historia, es la, no sé si la primera, seguramente no, pero es la Oda al Paraná de Labardén. Y es una oda de estilo neoclásico, muy lírica, con incluso con fauna utópica, ¿no? Pero lo concreto ahí es la explotación de la madera. Bueno, hoy el Paraná es la explotación de la soja, ¿no?
Entonces, pero bueno, todas las cosas, perdón Horacio que te interrumpo, todas las cosas que estás enumerando tienen que ver con cuestiones históricas que no se resolvieron en su momento para hacer un país más armónico, no con el poder centralizado y concentrado en Buenos Aires, y obviamente son esas batallas que yo creo, es quizás un término un poco épico decir batallas, pero bueno, son esos nudos gordianos del desarrollo nacional que si no se resuelven difícilmente se puede avanzar para cambiar las estructuras, ¿no es cierto?
Sí, no, por eso te diría que si decís Vicentín, decís cuestión de los medios de comunicación también. El gobierno tocó un nervio profundo, puede ser que no haya querido, puede ser que quiso dar sus pasos de una manera más prudente, todo lo cual fue motivo de la discusión en los meses anteriores, pero lo cierto es que tocó acá el lugar más, digamos, denso, donde se acumulan todos los problemas que tiene la Argentina, que van desde el impuesto a la exportación de cereales a la propiedad que ya está totalmente diversificada de estas empresas, donde no se sabe si la subsidiaria tiene acciones de BlackRock, que es una de los tenedores de bonos bonistas de la Argentina. Si fuera así, mirá cómo se combina toda la asfixia nacional que está viviendo el pueblo argentino, cómo se combina en un punto donde sin duda la actitud que tiene que tener el gobierno es la de que el Estado se haga cargo de una manera constitucional de todas las acciones de Vicentín. Eso sí, con esa fórmula, o otras que se busquen con participación de los proveedores de Vicentín, que son todos hoy pequeños chacareros y demás, que cubren prácticamente toda la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, y que son acreedores también de Vicentín, que por otro lado no se sabe bien cómo fue la estructura de esa deuda y del préstamo escandaloso que dio el Banco Nación en los últimos días de Macri. En fin, digo lo que leí en los diarios, que todo seguramente todo radio escuchas, como se decía antes, ya lo sabe, pero la cuestión es cómo el gobierno, a través de medidas como esta, las hace pedagógicas, capaces de producir una movilización.
¿Hola? ¿Se cortó? Ah, tenemos un día complicadísimo hoy. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Creo que Horacio da en la tecla, y entre otras cosas, yo no mencioné, pero transformar el sistema de medios. Sí, pensaba en dos gobiernos radicales, uno el de Illia, antes de la última dictadura militar y derrocado por una dictadura militar, y después el de Alfonsín, que tuvo que entregar anticipadamente el gobierno, y las campañas feroces para condicionar las tareas de esos ejecutivos en ese momento, ni que hablar del gobierno de Cristina Fernández Kirchner, por supuesto, ¿no? Y de Néstor Kirchner también, esas campañas feroces de los medios que acompañan en un principio, y después cuando ven que comienzan a tocarse algunos intereses, bueno, actúan, como decía Jaroslavski, te atacan como si fueran un partido político, y cuando vos los criticás o los respondés, dicen que estás lesionando la libertad de prensa. ¿Volviste, Horacio?
Pasó. ¿Hola? Sí, exactamente. Hasta lo mencionaste a Jaroslavski, efectivamente estamos en una clase de historia argentina, pero muy bien esa frase, no la recordaba, ¿no? Por supuesto, no hay un partido político de oposición, hay un conjunto de acciones que en general están impulsadas por medios de comunicación, específicamente por un conjunto de periodistas, algunos muy agudos y de gran capacidad analítica, que sabe muy bien de que se está tratando hoy para la subsistencia de la Argentina como una nación independiente. Eso es lo que creo que está jugándose en este momento tan crucial de la vida del país. Por eso también está entrelazado a esto lo que estábamos charlando antes, que es la discusión sobre la pandemia. Claro que molesta la pandemia, pero es un problema mundial donde están en juego cuestiones vitales, diría, de toda la humanidad. Entonces, evidentemente también jugar con eso, armar bailes en la calle, salir a caminar, acción para la cual el castellano tiene una palabra perfectamente específica, que es salir a correr, ahora es salir a runner. Bueno, también sí. Eso tiene que ver con que evidentemente la Argentina está en un sector de las clases medias, lamento decirlo tan ambiguamente, porque también está localizado en barrios, en estilos de vida, en personas que creen que esto les va a perjudicar la vida al punto tal que va a venir algún come niños y va a arruinar la vida del país, y es todo lo contrario. ¿Cómo invertir la opinión colectiva? Es muy difícil, porque la opinión colectiva está también tramada en estos micro sucesos de personas que creen que la libertad es salir a correr, o sea, hacer running. Y no es eso, y la libertad, porque eso pone en riesgo la vida de las personas. La libertad es autocontenerse, no está dicho en ningún lugar que la libertad sea hacer lo que se quiere. Eso puede ser al contrario, el abismo. La libertad es una libertad situada, una libertad que emerge y se inserta en la vida de todos, en la vida de la comunidad, en la vida de una sociedad, que no tiene por qué ser unánime nunca. Solo así soy yo, solo así me expreso como yo quisiera imaginarme a mí, en esa libertad, en otros. Entonces, ese es el argumento que tiene que emplear el gobierno ante esas actitudes, que no es simplemente ir a correr. También la oposición nueva es una oposición que toma hechos cotidianos, que no, nadie tendría por qué quejarse, que si saliera a correr, ¿quién no ha salido a correr alguna vez? Pero ha acontecido en todo el mundo que hay las oposiciones a gobiernos populares y democráticos, que son frágiles además, como este, porque tiene una enorme fragilidad, y mantiene el espíritu democrático y mantiene la relación con las formulaciones que se habían hecho en el momento electoral. Bueno, hoy se ha descubierto, han descubierto los grandes editorialistas de los medios de comunicación que están vinculados con estas empresas por muchísimos vínculos. Vínculos
por negocios, lisa y llanamente por negocios.
Sí, 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 pero no son solo vínculos de negocios, son vínculos de, vinculados a una idea de nación que participa, como siempre postularon, proveyendo granos para las grandes economías mundiales, sea Estados Unidos, sea Inglaterra en su momento, que fue donde se estableció la primera gran división de trabajo en Argentina como país agropecuario, y sea en cualquiera, incluso a China, tampoco tenemos por qué ser los proveedores de China, se pueden hacer negocios absolutamente delimitados en términos equitativos y racionales con cualquier país del mundo, y sobre todo habrá que hacerlo con China también, pero no en los mismos términos en los que en Argentina siempre en materia de economías primarias o commodities, como se dijo después, apareció como un país decadente, digamos, un país no decadente. Luego, leí el otro día un artículo de Luis Alberto Romero que decía que el país era decadente porque justamente se está pensando en tener políticas públicas, como se las llama, adecuadamente en relación al comercio exterior, en relación a una empresa quebrada, que si no caería en manos de otras empresas que no sabríamos con quién estarían intervinculadas, y esa sería la decadencia. Por el contrario, esto es el modo de impedir la degradación de un país, y esa degradación tiene que ver con algo que no podemos explicar bien, que es la conducta de muchas personas de la vida popular, muchas personas que viven su vida estrecha y pobremente, y que piensan que la culpabilidad tienen que dirigirla hacia los gobiernos que intentan que esta situación de degradación del país se supere, y no hacia
los medios,
que son realmente los causantes de las penurias del país, las nuevas clases de agropecuarias que se crearon a través de nuevas tecnologías, la sojización del país, el modo en que se está deteriorando todo territorialmente la Argentina por la soja, sin hablar de la mentalidad extractivista que tienen para pensar en la Argentina. La Argentina es un país donde lo único que hay que hacer es hundir un palo en la tierra y sacar petróleo, que no es un palo, es ni más ni menos que el fracking, o cultivar la economía sobre los ríos, que implica la extracción de minerales con un hondo riesgo para la población. Ese es otro gran problema que es muy difícil tratar, porque al mismo tiempo es una economía viable en algunos países de la cordillera, en algunas provincias de la cordillera argentina.
Horacio.
Todo eso no es fácil de desarmar, porque de eso vive gente, mucha población apoya este tipo de economía porque no hay otro. Entonces, la batalla, entonces. La gran batalla después del gobierno de Alberto es la capacidad de ahondar su lucidez para resolver estos gravísimos problemas que no se resuelven de un día para otro, y de los cuales Vicentín es apenas un hilo, más que un hilo, una soga de la que hay que tirar para pensar el país desde el río Paraná, ¿no?
Bueno, y el gobierno tendrá que saber explicar, pongo un ejemplo solamente, en vez de hablar de cuarentena, como hablan todos los medios, hablar de la pandemia. La cuarentena es una consecuencia de esa pandemia que tiene al mundo aterrado y, por supuesto, muy conmovido, con una cantidad de muertes impresionantes. Y otra cosa, lo mencionaste a Luis Alberto Romero y quería preguntarte, ya que es el Día Nacional del Libro, pensaba en autores del siglo XX que marcaron y en realidad discutieron con su época y con las fuerzas políticas del momento. Uno puede pensar en Borges, puede pensar en Piglia, puede pensar en Saer, puede Sábato, Cortázar. Bueno, sé que es arbitraria esta elección y se quedan un montón de autores y autoras que no estoy mencionando. Lo que te quería preguntar, hoy, en este siglo XXI que estamos atravesando, ya que estamos hablando en el Día Nacional del Libro, ¿hay escritores profundos así, con los cuales uno puede acordar o no acordar, pero que discuten con su época y marcan también dos líneas o tres líneas en la Argentina para debatir? ¿Es difícil encontrarlos hoy?
Difícil, porque todos los que mencionaste, claro que todos discutieron con su época de una manera diferente, cada uno, no es la misma sí. la manera en que discutió Borges, y la que discutió Cortázar, y sus literaturas eran totalmente diferentes. No obstante, ponemos a ambos en un gran panteón, porque Argentina tiene esa gran riqueza también, tiene una riqueza de índole espiritual, digamos, que es su gran literatura, que es una memoria poética formidable, es tan poderosa como un río que baje de la cordillera. Eso nos inunda de gozo a todos. Eso es, también es necesario mencionarlo, bueno, ya que es el día del escritor, porque también tiene que ser atendido en cuanto a indicar que ninguno de estos autores se convierta en una pieza de museo o en un lugar de olvido para los lectores argentinos, ¿no? No hay ningún autor que no debata con su tiempo. Por ejemplo, menciona a César Aira, que a mí me gusta mucho y que siempre es parte de una discusión. Sus historias son historias ilusorias, digamos, historias que no debaten aparentemente con ninguna fuerza que pueda, ningún poder, ningún estado que pueda ser fácilmente indicado para la lectura común. Sin embargo, su rebeldía, digamos, pertenece a un orden lírico diferente. Es un autor muy leído por muchos jóvenes en Argentina, y un autor que tiene, no sé, cientos de novelas y ha dejado una marca muy fuerte en la lectura argentina. No es el caso de dos autores de los cuales tuve el gusto de ser amigo, que recuerdo siempre con gran melancolía, como Piglia y Fowell, que escribían los dos diferentes, no se gustaban entre sí, en fin, es un caso diferente al de Aira que acabo de mencionarte, pero los tres los veo equivalentes en cuanto a la densidad, a la espesura que tiene el modo en que relacionan la escritura y con ciertos aires de época, aunque la de Aira sea más atemporal. La de Piglia siempre anda flotando en lo que él llamó respiración artificial, término ahí tan adecuado para pensar el momento histórico de la humanidad, que es una sociedad que está asfixiada por razones que no conoce bien, y todos los personajes son personajes que no tienen una clara conciencia de quiénes son cuando actúan, y hay un manto histórico permanente, aunque no se menciona la historia siempre, ¿no?, en los cuentos de Piglia, incluso sus últimos que transcurren en Estados Unidos, ¿no?, donde siempre dio clases él.
Sí.
Y Fowell, quiero decirlo también, porque es una persona que no muchos soportaban por su estilo, digamos, también poéticamente agresivo de desnudar verdades que él creía que se escondían detrás de hábitos progresistas vulgares. Él sí está más vinculado a un pensamiento, que es un pensamiento histórico, que colocó de una manera extraordinaria en sus novelas, convirtiéndolos en personajes que eran los que participaron en las luchas sociales y políticas tan agudas que hubo en los años 70 en la Argentina, y en algunos casos se convirtieron en gerentes o en personas conservadoras. Bueno, todo esto que digo de forma más vulgar, Fowell lo hizo parte de una literatura tremenda, digamos, que es pensar de una forma ácida y descarnada la vida de militantes políticos que luego se vuelcan a lo contrario de lo que motivó su primer compromiso con la política, ¿no?
Bueno,
muchos lectores se enojan leyendo a Fowell. Es el escritor de la Guerra de las Malvinas, Los Pichis Ciegos, es una dura condena a la acción del ejército argentino, no porque él pensase que las Malvinas no eran argentinas, sino como modo de intervención, no solo de cómo intervino las Fuerzas Armadas en las Malvinas, sino desde el punto de vista del lenguaje también, qué pasaba con el lenguaje que hablaban los conscriptos, los soldados conscriptos en las Malvinas. Y en ese sentido diría que la tarea de la literatura nacional, en cualquier momento, en cualquier expresión, en cualquier estilo, sea Lugones, o sea Marechal, o sea Borges, es inventar los dramas colectivos a través de un lenguaje específico que tenga autonomía y la fuerza de un lenguaje que atraiga al lector y que al mismo tiempo sintamos que está agitando un tesoro que tenemos que tampoco tiene que desaparecer, que es la lengua. Porque si en vez de decir salimos a correr, salgo a ser runner, todo eso junto con todas las palabras que pronunciamos, que el castellano es muy rico y hasta más lindo que todas esas palabras, finalmente desaparece la lengua nacional también. Entonces,
bueno,
el tema de la literatura argentina es justamente combatir, es la batalla para que no desaparezca el idioma nacional, ¿no?
Bueno, Horacio, ojalá esta charla en el Día Nacional del Libro sirva para que muchos oyentes, muchas oyentes, se entusiasmen y vuelvan a los libros, ahora que supuestamente tenemos tiempo. Es mentira, tenemos un poco menos de tiempo algunos, pero ojalá sea un motivador, algo que nos interpele para volver a leer. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo.
Un abrazo muy grande para vos. Hasta luego.
Horacio González.